aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @ Somos Energizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 10 de enero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
No hay sanción de la Liga MX. La Liga MX y Cruz Azul publicaron un comunicado conjunto donde reprobaron la fiesta infantil del Cata Domínguez, que ha recibido solo una sanción interna del club.
Marca.com.
No son las imágenes que México necesita. Julio César Domínguez salió a dar la cara tras las fotos publicadas de una fiesta infantil con temática de violencia y narcotráfico.
Esto.com.mx.
Está listo. Roger Martínez entrenó al parejo y está listo para reaparecer el fin de semana con el América.
FoxSportsLA.com.
No entra en planes. El Braga informó que Diego Lainez no entra en planes con el equipo portugués, por lo que el Betis ya le busca equipo.
Mediotiempo.com.
La joya perdida. Diego Lainez cumple 4 años en Europa, donde desde su llegada ha vivido un calvario. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Es La Fórmula es, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de lo más importante que ha sucedido en la jornada 1 del fútbol mexicano. Esto es lo mejor, lo peor y lo blanco y no lo negro del arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Raúl, buenas tardes. ¿Qué es para ti lo mejor de la jornada?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yendo en orden cronológico, voy a dar una mención dividida. Primero a Tigres, que el domingo va a una cancha complicada, como es la de Santos, y realmente le pasó por encima al equipo de la comarca, un equipo sólido, un equipo que fue al frente. Decía yo ayer que no me esperaba un equipo que atacara desde el principio, porque Diego Coca no nos tenía acostumbrados a eso, pero al final se adapta al plantel que tiene y va a plantar un partido muy interesante. Gorriarán ahí en medio campo haciendo figura de Tigres, Diego Reyes haciendo goles y, bueno, por supuesto, André Pierre Guignac, un muy buen inicio del Tigres de Diego Coca. Y bueno, también darle una mención, por supuesto, a Pachuca, que ayer es un vendaval y le pasa por encima al Puebla, 5-1. Haz de cuenta que el torneo no terminó para Pachuca, ¿no? Fue campeón y siguió el mismo ritmo, la misma intensidad, el mismo nivel de fútbol, una muy buena circulación de pelota, muchos jugadores mexicanos, 7 jugadores mexicanos arrancaron por Pachuca, lo que nos da un pie para decir, oye, ahí está el camino, ¿no? Uh-huh. El camino está con los jóvenes, está con los mexicanos, vamos a copiarle a Pachuca, ¿no?
Pues estoy de acuerdo contigo y pues también se habla acerca de Almada, que puede ser uno de los candidatos para estar en la selección mexicana de fútbol, aunque dicen que quieren un técnico mexicano. Yo me voy a quedar con el equipo de Tigres porque pues estaba estrenando técnico, como lo mencionaba, llegaba Diego Coca, que ya sabe lo que es estar en las alturas del fútbol mexicano, ha sido bicampeón con el conjunto del Atlas. No es fácil plantarse en la cancha de Santos, aunque Santos no ande bien, de cualquier forma fue una gran, gran victoria. Y también le voy a dar su mención al equipo de Pachuca. Platicamos el otro día acerca de la campeonitis que le da a los equipos. Bueno, pues en este caso no le dio al conjunto de Pachuca, pero también es cierto que pues nos damos cuenta por qué Larcamón se fue del conjunto de Puebla. Había hecho maravillas con esta escuadra y, bueno, se lo iban a desarmar otra vez, entonces mejor dijo, ahí nos vemos.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2023.
¿Lo peor, Raúl?
Para mí lo peor es la Liga MX, ¿no? El hecho de suspender un día antes el partido del Atlas como local porque la cancha estaba en malas condiciones. Bueno, hubo mucho tiempo entre torneo y torneo, prácticamente 2 meses y medio. Se planeó ahí actividad de la Copa, se sabía que iba a haber el concierto de los Bukis y al final lo más sencillo fue reprogramar el partido sin importarle la afición, sin importar, por supuesto, la televisión. Y la Liga, para la Liga es muy fácil reprogramar. Yo creo que eso hace ver mal a la Liga, ¿no? Y al final la Liga presume y está buscando ser una de las mejores ligas del mundo. Con estas cosas no se puede ser ni pensar en estar en las mejores ligas del mundo. Así que para mí lo malo es exactamente eso, Enrique, la Liga MX.
Pues me ganaste el comentario. Estaba justamente en esa vía porque no encontraba algo. Además, apenas está empezando el torneo. Entonces, hablar acerca de los equipos que sí andan mal, en fin, se puede hablar acerca de Santos, la goleada que recibe en casa frente a la escuadra de Tigres. No hay que ser muy severo, creo yo, con Puebla, por ejemplo, porque, bueno, pues es un equipo que lo desarman y desarman y desarman y desarman. Pero lo que sí es lamentable lo de la Liga MX. Además, ¿qué tardaron tanto en hacer la suspensión del partido? O si es que la cancha se veía que estaba en pésimas condiciones después del asunto del concierto de los Bukis, ¿por qué permites que se juegue este torneo de exhibición ahí, de la Copa Sky?
Y sabes que, Enrique, además sientas un precedente, ¿no? Porque cualquier otro equipo que quiera hacer lo que quiera en su cancha, el día de mañana, si está en malas condiciones, porque hizo un concierto, porque hizo lo que quieras, le va a decir a la Liga, oye, no puedo jugar aquí, pospónmelo, ¿no? Por favor, ¿no? Porque sí. ya lo hizo, ¿no?
Y puedes entender, el Atlas no es el dueño del Estadio Jalisco, como sucede con las Chivas y su estadio. Pero, por otro lado, lo que sí se pudo haber previsto de parte de la Liga, es lo que mencionaba hace un momento de este torneo que se llevó a cabo ahí. Bueno, viene el torneo, el concierto de los Bukis, la cancha está en malas condiciones, la cierras para que venga enero y el arranque del torneo. No andas haciendo este torneo de exhibición ahí.
Y si no, obligas al dueño de la cancha, bueno, que al que no es dueño del Atlas, ya lo sabemos, pero al Atlas que juega ahí, a que juegue en otro lugar. De visita en Toluca, si quieres, o en otro campo, pero juegas, ¿no?
Claro, y pues no era culpa del Toluca y no era culpa también de la televisora y, en fin, de todos los que están involucrados en todo esto.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
¿Cómo viste el arbitraje?
Pues me parece que fue una buena jornada en general. Ayer no me gustó el trabajo de Diego Montaño en el Pachuca contra Puebla. Hay un penal a favor de Pachuca que falla Nico Ibáñez, que al final no pesó en el marcador, que no me parece que no era penal. El penal que a favor de Puebla creo que sí era ahí un poco imprudente. Avilés Hurtado yendo a chocar dentro del área. Esa falta fuera del área hubiera sido sancionada como falta y adentro es penal, pero el penal que le marcan a favor a Pachuca me parece que no era. Luego, en el partido destacado, por supuesto, en el partido Querétaro contra América, ahora te digo el árbitro, aquí lo tengo, Víctor Cáceres, una mano de Zendejas que hubiera sido el gol a favor del América, hay un rebote, pero me parece que al final, a lo mejor sin intención, porque Zendejas se lleva la mano al pecho, pero le termina pegando en la mano, termina entrando, y al final me parece que fue un gol bien anulado, ¿no?
Y es lo que dice el reglamento, finalmente, ¿no? Si es que le pega el balón en la mano, pues entonces no debe contar. Y también hubo cierta polémica en el penalti del equipo de Pumas, que le dio la victoria sobre Juárez. El árbitro fue Óscar Macías. Pues yo creo que estuvo bien marcado también.
A mí me parece que sí, al final Alfredo Talavera, al final como que intenta poner las manos en el pasto, pero ya era demasiado tarde y sí se termina llevando al delantero de Bravos. La expulsión que había hecho Macías me parece correctísima, del toro se me fue el apellido. El Toro Fernández, exactamente, gracias a Beto. Pero al final me parece una buena jornada en cuanto a arbitraje, Enrique.
Sí, efectivamente, y bueno, se está iniciando apenas el torneo. Pues esto es lo mejor, lo peor, y también la cuestión del arbitraje.
Oye, destacado el tema de Chivas, no tanto el funcionamiento, porque tuvo mucha suerte y termina ganando por el Guacho Jiménez, pero destacado que inicia con 9 canteranos. Al final, creo que ese es el camino de Chivas. No sé si va a alcanzarle este torneo, pero ahí le tiene que apuntar para el futuro Chivas, ¿no? A sacar jugadores y a jugar con jugadores de la cantera, porque sabemos lo que le cuesta comprar jugadores y que le vendan jugadores en el mercado nacional. Y al final, 9 canteranos me parece destacadísimo, ¿no? Al final, Rolando Cisneros y Alexis Vega, los únicos del once inicial que no son formados en Chivas.
Sí, recordamos épocas recientes con el Güero Real o con Efraín Flores, que estaban ahí trabajando en las fuerzas básicas del equipo de Guadalajara, que surtían al plantel, ¿no? Y no es lo mismo el tener una base sólida, fuerte, con canteranos, y a lo mejor apuntalarte con uno o dos que vengan de fuera, a necesitar del mercado externo para traer a 3 o 4, que fue lo que hizo recientemente el equipo de Guadalajara, gastando una buena cantidad de dinero, y lamentablemente para ellos los resultados no se dieron. Ahora han dado un golpe de timón, tienen un nuevo técnico, tienen un nuevo director deportivo, y también el equipo de Guadalajara pues ha empezado bien.
Sí, que de lo último que ha comprado Chivas en el mercado nacional, Alexis Vega, ¿no? Es uh-huh. el que les pegó, por supuesto, la figura hoy de Chivas, pero fuera de eso, no más, ¿eh? No más.
Sí, la verdad es que sí es un problema el hablar acerca de, bueno, un referente de Guadalajara, además de Alexis Vega, está complicado.
No lo hay.
Exactamente.
No lo hay.
Bueno, pues ojalá surjan algunos otros. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Portugal, donde medios locales informan que el mexicano Diego Lainez ya no entra en planes del Braga de Portugal, donde el técnico Artur Jorge le habría informado que busque una salida del club, por lo que el mexicano ya se habría puesto en contacto con el Betis y solo falta que desde Sevilla den luz verde para que Lainez haga su maleta y regrese a España, esto a finales de este mes. Llegamos a Italia, donde Guillermo Ochoa fue elegido como el mejor portero de la jornada en la Serie A por segunda semana consecutiva, donde el arquero de la selección mexicana tuvo un 70% de votos de los especialistas de la plataforma, donde Ochoa tuvo una gran actuación ante el Torino, pues fue fundamental para que su equipo consiguiera un punto, ya que tuvo 3 atajadas y se mantuvo el empate a un gol. Cerramos en Inglaterra, donde Joao Félix ya vuela hacia Inglaterra para cerrar su préstamo con el Chelsea hasta final de temporada, donde medios españoles reportaron que vieron al delantero portugués en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas para tomar un vuelo privado. Dicha cesión es sin opción a compra, por lo que Joao Félix estará con los londinenses hasta el final de esta temporada, a cambio de 11 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos ahora con Betsabé Rosales, que nos habla acerca de la situación de Cruz Azul y todo lo que ha estado en torno a Julio César "El Cata" Domínguez y la fiesta a su hijo con temas de narcotráfico el pasado fin de semana.
Saludos, compañeros, amigos de La Fórmula es, así es, después de meterse al ojo del huracán por publicar una serie de fotografías de la fiesta temática de narcotráfico, la Liga MX y Cruz Azul externaron su postura sobre las acciones de Julio César "El Cata" Domínguez, reprobando cualquier manifestación que incite a la violencia. Sin embargo, no habrá ninguna sanción por parte de la Liga, y la máquina ya habría ejercido alguna sanción interna después de que no fue convocado por Raúl "El Potro" Gutiérrez en esta jornada 1. El jugador externó su postura a través de un video donde señala que dicha fiesta fue ajena a su profesión y con temática de un videojuego, a pesar de que niños menores de edad portaban gorras con las iniciales y el nombre de un narcotraficante mexicano. Lo escuchamos.
Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de láser tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias.
El reporte de La Máquina y la Liga MX, que no determinaron mayores acciones a un tema delicado en México y que no es ajeno del fútbol mexicano, recordando que el ex técnico de La Máquina, Rubén Omar Romano, fue víctima de secuestro en 2005 por grupos de delincuencia organizada al salir de un entrenamiento en La Noria, o el caso del ex portero Omar El Gato Ortiz, quien incluso mantiene condena en prisión por facilitar a organizaciones delictivas información para la privación de la libertad. Reporto para La Fórmula es Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Un tema complicado en cuanto a la sanción para el Cata Domínguez, Raúl. Lo que no se puede permitir, independientemente de que haya sido una fiesta familiar, primero, bueno, pues el subir esas imágenes a las redes sociales. Pero no podemos aceptar que se normalice la narcocultura. Eso me parece que es lamentable. Y pues en el código de ética de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, no hay una cuestión en específico. Desde luego, no van a poner a la letra, bueno, si viene una fiesta infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que sí se violaron los principios en cuanto a los valores y a la ética que se debe tener en la Federación y también en la Liga MX y también del Cruz Azul. No hay una sanción. Básicamente lo que vino en el comunicado conjunto de la Liga y también de Cruz Azul era pues que venga una disculpa, y es lo que acabamos de escuchar del Cata Domínguez, pero insisto, no podemos permitir que se normalice esta situación que vivimos.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Enrique. Al final es un error terrible, y a mí me preocupa el hecho de lo que dices, ¿no? Que se normalice la narcoviolencia y que se normalice este tema y que pienses en hacer una fiesta con ese motivo, ¿no? ¿En dónde está la juventud y en dónde está la sociedad? Creo que ahí de verdad es donde hay que trabajar. Me queda claro el mensaje que manda el Cata en cuestión de deslindar a Cruz Azul y de deslindar a la Liga. El Cruz Azul habla de que ya lo sancionó internamente. A mí sí me parece que el correrlo o el darlo de baja hubiera sido un castigo demasiado fuerte para él, porque creo que no sé si decir la palabra, pero fue muy estúpido, la verdad, en hacerlo,
pues
¿no?
Sí, esa es la palabra.
Y ni siquiera lo pensó como para llegar a decir, oye, pues ya no vas a ser futbolista más de Cruz Azul, ¿no? Pero sí me parece que se debería hacer algo con este tema y buscar mejorar sin duda a la sociedad, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. O sea, sí fue una estupidez de parte del Cata Domínguez y de su círculo cercano, que no dijeron, oigan, pues esto no va. Y además, se presenta el fin de semana cuando unos días antes, pues vimos todo lo que pasó en Culiacán. O sea, es terrible. Yo estoy de acuerdo contigo que hubiera sido demasiado severo el echarlo de Cruz Azul. Quizás una sanción de 2 que 3 partidos, sí. Hablan acerca de una sanción interna. No sé cuál haya sido, viajó pero no participó en el partido contra Tijuana el fin de semana, pero bueno, sí deben estar mucho más atentos los jugadores, que muchas veces se ha mencionado que lo que sucede es que viven en una burbuja y que no se dan cuenta de lo que sucede en el exterior. Pero bueno, tú fuiste futbolista y estoy seguro que tú sí sabías que estaba en el exterior, y bueno, pues ojalá se den cuenta también que ocupan un sitio muchas veces de idolatría, de parte de los jóvenes y de parte de los que son adolescentes, porque muchas veces son modelos a seguir. Es una cuestión aspiracional el tratar de ser un deportista y el jugar para el Cruz Azul o el América o las Chivas, el que sea. Pero tienen que darse cuenta los futbolistas de su sitio dentro de la sociedad, y me parece que no tienen ni idea.
Absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Y una cosa es el evento en sí, hablo de este o de cualquier otro evento que pueda hacer un futbolista en este caso. Una cosa es el evento privado y otra cosa es lo que pasa después al subirlo a redes sociales, ¿no? Uh-huh. Tomando el ejemplo aquí del Cata, se equivoca rotundamente en hacerlo de esa temática. Pero bueno, después, doblemente error el subirlo a redes sociales. Y mi comentario va en torno a que los equipos, sé que hay algunos equipos que tienen reglas específicas y reglamentos en donde no puedes subir a redes sociales lo que a ti se te dé tu regalada gana, ¿no? Uh-huh. Tienes que cumplir con ciertos parámetros y ciertas cosas puedes subir y ciertas cosas no puedes subir, porque tú no sabes la percepción que va a tener la gente de lo que tú subas a redes sociales en caso de que sea bueno, ¿no? Esto no hubiera tenido un buen comentario nunca, pero ya vimos lo que causó, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y además, pues el Cata Domínguez recientemente no la pasa nada bien por lo que está pasando en la cancha y porque hay mucha gente de la afición de Cruz Azul que inclusive ya no lo quiere ver ahí, pues esto no abona en nada, pero sí se tienen que dar cuenta de la posición que ubican dentro de la sociedad, es una auténtica realidad.
Y el Cata, digo, un poco pegado a lo que dices tú, que el tema que mucha gente pidió su salida el torneo anterior y ahora con esto, el Cata es referente de Cruz Azul y podía ser de esos jugadores históricos que juegan toda la vida en una misma institución y que lleva muchos años ahí. Lástima que estos dos últimos torneos no le ha ido bien al Cata, ¿no?
Claro, y además esto que menciona me parece importante porque ahora muchas veces los jugadores, los deportistas en general, pues cambian de equipo como de ropa interior, ¿no? Básicamente, ya no se ve esa fidelidad con una sola escuadra a la que llegas, a lo mejor desde fuerzas básicas, si tienes una carrera, pues si tienes fortuna de 10, 12 años y te retiras con ese equipo. Es cierto que ahora, pues existe, pues aquí ya no está el famoso pacto de caballeros que mencionaban, o en otros deportes existe la agencia libre, y en otros deportes en Estados Unidos también está el tope salarial. Es más difícil retener a todo el personal y también es más difícil tener esa fidelidad de toda la carrera. Pero si el Cata Domínguez estaba por esa línea, pues ¿para qué la manchas?
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Me queda claro que Raúl Gutiérrez lo respalda, eso lo tengo claro, y sé, bueno, me imagino también que Óscar el Conejo Pérez, que ahora es el director deportivo, también respalda, no solo en esto que pasó, sino en el tema futbolístico, y que confían en el Cata y confían en que puede ser un jugador importante para el equipo en el torneo.
Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, ojalá esto sirva también pues de ejemplo para otros deportistas, el no sensibilizarse con los tiempos que estamos viviendo. Me parece que es lo más importante en este sentido. Bueno, Cruz Azul que empezó con el empate frente a Tijuana, y vamos a ver si este puede ser un buen torneo, el segundo que tiene Raúl Gutiérrez como técnico. ¿Algo antes del corte?
Nada, Enrique, regularcita la jornada, ¿no? Ayer el Pachuca, me parece, con el nivel mostrado, levantó un poquito, pero regular.
Pues sí, Puebla parece que a sufrir.
Sí, pero fue contra Pachuca, hay que esperar.
Sí. Pues sí, hay otros que no son de ese nivel, es una realidad. Pausa y volvemos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis se dio a conocer que el español Carlos Alcaraz se perderá el Abierto de Australia por un desgarro muscular abdominal. A través de un comunicado señaló: cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando. Había trabajado mucho para llegar en mi mejor nivel y desgraciadamente no podré jugar. En el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver sumaron su victoria 11 consecutiva tras derrotar a los Lakers de Los Ángeles por marcador de 122 puntos a 109, quienes llegaron a las 22 derrotas en la campaña. El mejor anotador de la noche fue Jamal Murray con 34 puntos personales y LeBron James se ausentó del partido por molestias en el tobillo. Asimismo, se dio a conocer que Anthony Davis acelerará su proceso de recuperación para intentar reaparecer antes de lo previsto en las duelas con los angelinos. Y en el deporte de vela se dio a conocer oficialmente que el tenista español Rafael Nadal será nuevo propietario de un equipo en el primer campeonato de embarcaciones totalmente eléctricas del mundo, previsto para comenzar a finales del año. Apoyará el programa Blue Action en E1, diseñado para crear un impacto positivo en las comunidades locales a través de proyectos destinados a restaurar los ecosistemas marinos en los litorales de las ciudades. Su equipo competirá contra otros equipos ya inscritos, como el del mexicano Sergio Checo Pérez.
Y estamos de regreso. qué pachanga lo de Carlos Correa. No sé si tuviste la oportunidad de ver, Raúl, cómo está la situación. Pero bueno, para quienes no sepan, el contexto es este. Carlos Correa paró en corto de los Astros de Houston, una muy buena carrera con ellos. Forma parte de aquellos Astros de Houston que le ganan a los Dodgers la Serie Mundial de 2017. Pero bueno, parado en corto.
De los principales tramposos, Carlos Correa.
Pues sí, junto con Bregman, por lo menos de los más señalados, junto con Altuve, en fin. El caso es que para la temporada anterior sale de los Astros de Houston, firma contrato con Minnesota, 3 años, $105 millones, pero con una cláusula en la cual podía salir del contrato, una cláusula de escape después de cada uno de esos años. Entonces viene esta temporada del 2022, utiliza esa cláusula de escape y se pone en el mercado. Y entonces aparece San Francisco. San Francisco le ofrece por 13 años $350 millones. Eso fue hace un mes. Entonces San Francisco dice Correa, perfecto, va, estoy con San Francisco. Pero viene el examen físico y no le gusta a la gente de San Francisco lo que ve. En el caso de Carlos Correa lo operaron de un tobillo en 2014. Entonces eso fue lo que frenó la negociación. Levantan la mano los Mets de Nueva York hace 20 días y le ofrecieron por 12 años $315 millones. Y dijo, va. Ya estaba con los Mets y ya estaba también con Francisco Lindor, que es el parador en corto mejor pagado. A Correa lo iban a mover hacia la tercera base. Todo estaba listo para que se dé esa cuestión. Sin embargo, pues resulta que tampoco le parece al equipo de los Mets lo que tienen ese antecedente, una vez que ya se había dado el arreglo. Y le dijeron a Lindor, ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer lo siguiente. En lugar de los 12 años y $315 millones, además garantizado el dinero, que sean los primeros 6 años por $157.5 millones, todo garantizado, y luego podemos crecer, si es que andas bien del tobillo, en fin, a 8 años por $210 millones, y luego a 12 años por $315 millones, y con esto llegamos al pacto original. Pero quién sabe cómo va a estar Lindor después de 6-7 años. Correa después de 6-7 años. Total que se deshace esto y entonces se va de regreso con los Mellizos de Minnesota. Pero los Mellizos de Minnesota, que en un principio le habían puesto una oferta, ok, ¿sabes qué? Estás optando por esa cláusula de escape después del primer año que mencionamos. Antes del circo de San Francisco y del circo de los Mets, la oferta que le habían hecho eran 10 años, $280 millones. Pero como ya no la quieres, o no la quisiste más bien en su momento, pues las cosas ya cambiaron, mi chavo. Entonces, ahora le están ofreciendo, y es lo que ha tomado, porque además ya no hay más, aunque se señala que habría otros 6 equipos que estarían preguntando por él. Los primeros 6 años, $200 millones garantizados. Con esto estaría más o menos a la par de lo que gana Francisco Lindor, que son $33-34 millones por temporada. Y el resto, los otros 4 años, sería condicionado para que sea garantizado de acuerdo a las apariciones que tengas en el Pentágono, si tienes 502 apariciones por año, si es que ganas el título de el mejor jugador de tu posición en bateo, si eres el más valioso de la Liga Americana, una eventual Serie Mundial es el más valioso, en fin. Y entonces por eso le pueden dar 4 años $70 millones y también le dieron $8 millones por firmar. Total que la oferta es parecida, pero ya no es todo el dinero garantizado, ¿no?
Se equivocó rotundamente, ¿no? Después de ver todo, quiso más lana y al final no termina garantizando la lana que quería.
Sí, y los Mellizos dicen, nosotros no tenemos problema con el asunto del tobillo. Finalmente jugó con nosotros toda la temporada pasada y no hubo ninguna dificultad. Pero, pues sí, ya cuando viene la oferta y todo esto de San Francisco, de los Mets y, a ver, ven, vamos a hacerte el examen físico, ahí se encendieron los focos rojos.
Uy, los Mets iban a tener un equipazo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, van a poner ahora a Escobar en la tercera base, y al poner a Escobar en tercera base y ya no tener a Correa, se van a ahorrar de la nómina casi $290 millones, ¿no? O sea, no voy a decir que le salió bien, porque a fin de cuentas Correa es un muy buen jugador.
Sí, muy bueno.
¿No? Muy manchada su carrera por el asunto aquel de los Astros campeones y tramposos del 2017, pero es un buen jugador.
Muy buen jugador.
En fin, pues es un circo. Bueno, ayer concluyó la temporada de fútbol americano colegial, el juego de campeonato que se lleva a cabo en el SoFi Stadium, en la casa de los cargadores, de los carneros en la NFL en Inglewood, California. Y sí se veía una disparidad de fuerzas con Georgia, el campeón del año pasado, un equipo que tiene un gran poder de reclutamiento, junto con Alabama, con la Estatal de Ohio, son de los mejores campeones del año anterior. Y la Universidad Cristiana de Texas, que había dado una gran sorpresa en las semifinales ganándole a Michigan, el equipo que dirige Jim Harbaugh, que lo recordamos recientemente en la NFL con San Francisco. Lo que se veía, porque pues en las apuestas era favorito Georgia por 10 puntos, quizás un poquito más, pero que hubiera una diferencia tan grande en el desarrollo del partido, y fue una gran paliza. Bueno, tan grande fue la paliza que inclusive al quarterback titular lo mandaron a descansar ya en los últimos minutos del cuarto cuarto. 65-7 la victoria de Georgia sobre la Universidad Cristiana de Texas.
Yo no sé si se espantaron, Enrique, pero ayer parecía un partido de colegial contra high school, ¿no? Era demasiada la diferencia. Prácticamente cualquier ofensiva de Georgia era anotación, no los podían frenar y no los frenaron en todo el partido. Una diferencia realmente abismal. No sé, me imagino que Michigan le hubiera dado más pelea a Georgia, ¿no? Ayer, pero pues al final sorprendente que hubiera sido esta la final, y Georgia bicampeón, ¿no? Merecidísimo bicampeón.
Sí, definitivamente. Es un equipazo. No es fácil ser bicampeón en el fútbol americano colegial, particularmente porque si hace un rato que hablábamos acerca de los jugadores en el profesional que no tienen una larga estancia. Bueno, aquí en el colegial es un dolor auténticamente de cabeza para los entrenadores por todo el movimiento de personal que tienes, ¿no? Todos los jugadores que salen, no todos evidentemente van para la NFL, pero pues sí hay muchos jugadores que no tienen su elegibilidad completa. Entonces sí es un dolor de cabeza para los entrenadores. Así que bueno, merecido triunfo para la Universidad de Georgia, bicampeones en el fútbol americano colegial. Sobre la NFL y este próximo fin de semana, los juegos de comodines, todavía no se sabe si es que va a estar Tua Tagovailoa, que está en el proceso del protocolo de conmoción de la NFL. Es dificilísimo que puedan hacer algo los Delfines de Miami, desde mi punto de vista. Y tampoco se sabe si es que Lamar Jackson va a estar con los Cuervos de Baltimore. Pero pues yo creo que el hecho de que ellos aparezcan o no, sí puede significar una diferencia importante en cuanto al asunto de las apuestas. En donde, pues por lo pronto aparece en algunas casas de apuestas favorito por 11 puntos para el partido San Francisco sobre Seattle, ¿no? Oh. O sea, San Francisco, que está jugando de manera impresionante con esas 10 victorias de manera consecutiva, y Seattle que se mete a la postemporada, pero pues gracias a que le ganaron a los Cardenales su último partido.
Oye, ¿cómo es el tema del protocolo de conmociones, Enrique? Porque Tua lleva un par de semanas fuera, ¿no? Por esto, me queda claro que es un golpe que recibió en la cabeza, pero ¿van y le hacen exámenes en el campo de entrenamiento, o va él y se tiene que hacer exámenes para... ¿Quién determina si ya está listo o no está listo?
Sí, tiene que ser el cuerpo médico del equipo el que da el visto bueno, y también tienen diversos, ¿cómo dice Pepe Segarra? Timelines, ¿no? De acuerdo a el tiempo que ha pasado, son 3 días, son 5 días, son 7 días, de acuerdo a los síntomas que tienes, si es que ya no tienes ningún síntoma de lo que fue la conmoción, y también más adelante para que inclusive puedas empezar a entrenar. Pero sí existe un protocolo en donde los médicos del equipo están completamente involucrado.
Sí, de todas maneras, me parece que con Tua o sin Tua debe de ganar Buffalo. Por supuesto, el hecho que esté Tua lo hace mucho más parejo el partido, o menos favorito a Buffalo, pero al final el tema de las apuestas es importante, porque no es lo mismo 10 puntos que 6 o que 4, ¿no? Y en el otro partido que decías de la diferencia de los 49, sí veo muy favorito a 49, no sé si 11, pero sí debe ser muy favorito, ¿no?
Sí, fíjate que me estoy metiendo otra vez y se ve que hay más dinero en favor de Seattle, ya bajó a 9.5. En el caso de Cargadores, son favoritos por 1 punto en contra de los Jaguares. Buffalo es favorito por 10.5 contra Miami. Minnesota es favorito por 3 en contra de Gigantes. Cincinnati favorito 6.5 sobre Baltimore. Y Dallas es favorito, era favorito por 3, y hay más dinero a favor de Tampa. Dallas favorito por 2.5 en contra de los Bucaneros.
Se va a poner bueno.
Se va a poner bueno. Pausa y reza.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 1 de la Liga MX Femenil con la victoria a domicilio de las Tuzas de Pachuca 1-0 sobre Querétaro, y en la Perla Tapatía Chivas se despachó con Pumas con goleada de 5-1. Escuchamos al estratega del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
La verdad es que lo han hecho excelentemente bien. Ayuda mucho también, obviamente, que es un equipo que ya tiene tiempo trabajando, que se va hallando cada vez mejor. Obviamente estamos motivados por el inicio. Simplemente es una buena victoria que nos da mucha confianza, pero estamos muy conscientes de que hay mucho camino por recorrer.
Cruz Azul y América igualaron a un tanto en la Noria, mientras en la Angelópolis, Rayada sacó la victoria 2-0 sobre Puebla. En la frontera, Juárez se despachó con Mazatlán con goleada 7-0, y Toluca cayó en casa 0-1 ante Tijuana, mientras en el Bajío, León derrotó a las Centellas del Necaxa 2-0. Tigres goleó a Atlas 6-0, y Santos cerró la actividad de la jornada desde la Comarca Lagunera con la victoria 2-0 sobre Atlético de San Luis. Tras la primera jornada, Juárez es líder con sus 7 anotaciones, le siguen Tigres que consiguió 6 y Chivas con 4 tantos de diferencia. La nigeriana de Tigres, Uchenna Kanu, se posiciona al momento como goleadora con sus 3 anotaciones conseguidas.
Estamos de regreso y tenemos aquí en el estudio a Paola Cantú. Paola, bienvenida, feliz año.
Feliz año, muchas gracias. Un placer de saludarlos y comenzar el año con todo como debe de ser, siempre con buenos consejos y pues para visitarlos y por supuesto darles alternativas, ¿no? Y sobre todo a los hombres que nos están viendo, que seguramente son la gran mayoría, nos están escuchando. Pongan atención, hombres, porque esta información puede ser muy, muy de relevancia para ustedes. A ver, mira, está comprobado que ya a partir de los 35 años se comienza a sufrir de algo que se llama hiperplasia prostática benigna. ¿Habían escuchado hablar de eso?
Por ti solamente.
Por mí, ¿verdad? Bueno, sí se oye muy rebuscado, pero esto también se conoce comúnmente como agrandamiento de la próstata. Y es muy común en los hombres, ya se está demostrando desde los 35, 40 años, ya pueden comenzar a sentir diversos síntomas. Por ejemplo, les voy a decir, De los más importantes y de los más notorios es la necesidad de orinar con frecuencia durante el día, también pararse constantemente en las noches, con necesidad de ir al baño, la sensación de no haber vaciado correctamente la vejiga, puede ir acompañado de incomodidad o no, o simplemente hacen como en chorritos, ¿no? El típico chorrito de episodios. Bueno, pues todo esto es porque la próstata está inflamada. Entonces, hay ya, afortunadamente, formas de prevenir y, por supuesto, también de atacar con todos estos síntomas, por supuesto, de una forma natural, 100% efectiva, Y también segura, porque esto está avalado por autoridades mexicanas. Y estoy hablando de Prostalif. Prostalif, de verdad, ha sido un cambio para muchísima gente. Muchos hombres, tenemos miles de testimonios que ya lo han probado y han comprobado sus beneficios. Así que si usted tiene 1, 2, 3 o todos estos síntomas, pues tome nota del teléfono que le voy a dar a continuación, porque lo va a necesitar. 55-41-66-39-77. Nos pueden hablar desde cualquier parte de la República sin ningún costo para que pues comiencen a prevenir y no esperar a que lleguen los problemas, porque incluso también pues se sabe que hay un escaso desempeño sexual provocado por este agrandamiento que muchas veces pues los hombres no lo quieren aceptar ni reconocer, ¿verdad?
Pero en cuestión de salud no hay que tener pena ni nada, no hay que ponerle atención, ¿no? Y cuidarse.
Y cuidarse, sí. Bueno, la verdad es que las mujeres como que tendemos más a esto, se nos ha entrenado y los hombres se niegan un poquito. Señoras y señores, señora, si está por ahí, dígale al marido, dele un empujoncito, porque muchas veces sí lo necesitan tener en casa Prostalif para que comiencen a quitarse estos síntomas. Va a actuar como un poderoso antioxidante que va a desinflamar los vasos sanguíneos y va a reducir significativamente el agrandamiento de próstata, que si se deja con el paso del tiempo se puede deformar la vejiga, causar infecciones y hasta una dolorosa cirugía. No lo permita con Prostaliv, puede aliviarlos, prevenirlos, solamente tomándose dos cápsulas, una en el día y otra en la noche. Apunte el número porque les tengo una promoción especial para toda la gente que nos está escuchando ahorita en Grupo Fórmula, 55 41 66 39 77. Les voy a mandar el dúo pack, muchachos. Contiene 120 cápsulas, son dos cajas de Prostaliv a un precio especial para toda la gente que nos esté escuchando. Digan que lo escucharon aquí para que se lo lleven a un superprecio. Pero si se apura y me llama en los próximos 20 minutos, yo le voy a dar un descuento adicional del 40% en la segunda caja, aparte de un regalazo extra, como siempre, la Soñare Moments, que esta es increíble, esta almohada para viajar, para los niños, para las mascotas, súper regalo. La familia de Soñare siempre nos consiente con la Soñare Moments, así que es momento de marcar. Cuídese la próstata con Prostaliv, 55 41 66 39 77. Llamen, por favor.
Perfecto, Paola, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy buena tarde.
Gracias, hay que invertir en la salud. Sí. Raúl, ¿tienes algo del fútbol internacional?
Tenemos algo de fútbol internacional, Enrique. La Carabao Cup en Inglaterra, cuartos de final. El Manchester United le gana 3-0 al Charlton, ya se mete a semifinales. El Manchester, que está teniendo una repuntada interesante, ¿eh? Cada vez juega mejor el Manchester United. El Newcastle, que anda muy bien en la Premier, le gana 2-0 al Leicester City, también ya en semifinales. Mañana el Nottingham Forest recibe a los Wolves de Raúl Jiménez y el Southampton recibe al Manchester City. Los otros partidos de cuartos de final para cerrar las semifinales en la Carabao Cup. Hay que recordar que en Inglaterra se juega la Premier League, se juega la FA Cup y se juega la Carabao Cup. Esta ya en su etapa final. Mañana también a la 1:00 p.m, el Valencia contra el Real Madrid, la primera semifinal de la Supercopa de España. Hace algunos años la Federación Española de Fútbol decidió sacar la Supercopa de España y cambiarle el formato. Antes se jugaba solamente el campeón de liga contra el campeón de copa y ahora se hizo una especie de semifinales con el fin de sacar lana, ¿no? Y de esa es la realidad. Es en Arabia Saudita, juegan el campeón de liga contra el subcampeón de copa y el campeón de copa contra el subcampeón de liga. El campeón de liga, Real Madrid contra el Valencia, mañana a la 1:00 p.m. Me parece muy muy favorito el Real Madrid. El Valencia lleva de los últimos 8 juegos en la liga ha podido ganar 1 nada más. El jueves juegan Betis contra Barcelona, partido un poco más parejo, pero mañana debería de ganar el Real Madrid.
Sí, 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 efectivamente. Y sí, lo que mencionas, pues es la lana, ¿no? Principalmente el objetivo principal de este torneo. Hace un momento hablaba acerca de favoritos en cuanto a las apuestas en los juegos de comodines de fin de semana. Y tengo aquí las proposiciones del famoso over-under. San Francisco contra Seattle está en 43. Me parece que inclusive se podría superar esos 43. Jacksonville en contra de los Cargadores está en 47.5. Buffalo contra Miami está en 44.5, pero creo que podría haber más, sobre todo del lado de los...
Es el total de puntos, correcto.
Total de puntos, exactamente. Que además hace poco, no conocía esa proposición, en Estados Unidos le llaman el gran salami, okay, que es de todos los partidos que se juegan el día, también se hace un over-under. Oh. Minnesota contra tus Gigantes.
No, al revés.
Bueno, Gigantes contra en fin, Gigantes contra Vikingos. Esta es la línea más alta, 48.5.
35 de los Vikingos.
Fíjate que yo creo que van a ganar los Gigantes.
Ya te oí ayer, pero no, Enrique.
Luego Cincinnati contra los Cuervos está en 43.5 y Dallas contra Tampa está en 45.5. La primera vez que se enfrentaron Dallas y Tampa en esta temporada, la jornada 1, ganó Tampa y los Vaqueros con una incapacidad ofensiva brutal. Entonces vamos a ver, este partido no sé, todavía no sé por quién irme, y no es porque le vaya a los Vaqueros de Dallas, pero veo que puede ganar Tampa, veo que puede ganar Dallas.
Digo, ¿sabes qué? Yo creo que si la ofensiva de Dallas y Prescott tienen una buena actuación, debe de ganar Dallas, ¿no? Ahí está el detalle. Por supuesto que la defensa de Dallas es buena. El tema es que si las cosas son como las últimas semanas, y conociendo a Brady en playoffs, Brady puede generar puntos y debe generar puntos. Entonces, si la defensiva de Tampa logra contener a Prescott, pues ahí se mete otra vez Tampa con posibilidades de ganar, ¿no?
Sí, no veo a Tampa llegando lejos en esta postemporada, pero sí los veo con mucha posibilidad de ganarle a Dallas, que tiene una línea ofensiva literalmente improvisada. Se vio en el partido contra Washington. Tanto Dallas como Cargadores llegaron al partido de última jornada pues con muy pocas aspiraciones de elevar sus ubicaciones dentro de la siembra. No era muy complicado que Dallas fuera número uno de la siembra de la Nacional. Cargadores prácticamente ya tenía su sitio dentro de la siembra de la Americana. Pero llegaron con la idea de, bueno, vamos a pulir algunas cositas, ¿no? Pero pues no nada más no pulieron cosas, sino que además perdieron el partido. Williams salió lastimado por los Cargadores y los Vaqueros se vieron muy mal en contra de Washington. Entonces, no sé, dicen por ahí, nunca apuestes contra Brady. Yo sí apostaría contra Brady en la fase divisional. Pero en esta sí no sé.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Puede ser un partido de detalles y que logre ganar Tampa. Pero en la, bueno, ya tendremos chance de platicarlo en la semana, Enrique, pero en la Nacional yo veo a Filadelfia y a San Francisco.
Sí, yo también los veo.
Nada más.
Los veo a ellos dos únicamente. Estoy de acuerdo contigo. Todos los partidos, por cierto, de postemporada a través de Canal 5. Y si hoy tienen chance, 8 de la noche, tenemos básquetbol de la NBA a través de TUDN. Vamos a ver a Cleveland, que anda muy bien en contra de Utah. Nos vamos, Raúl. Gracias.
Buenas tardes, Enrique.
Gracias. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol.